mucho más importante que las entrevistas de coyuntura, de las cosas que van pasando en el día a día y que, por supuesto, como medio de comunicación las contamos. El viernes El Dorado cumplió 98 años desde su fundación, un aniversario más, ya estamos cerquitas del centenario, y por eso lo decía hace un ratito Marcelo Almada, que está aquí con nosotros, y vamos a compartir una entrevista para hablar de los orígenes del Dorado y de la gente que estuvo al principio de esa ciudad. Bueno, Marcelo, presentá vos a la entrevista.
Estaba con nosotros Elena Schwelm, hija del fundador de la ciudad de El Dorado. Elena ha venido justamente por el aniversario y está aquí con nosotros. Gracias por venir, buen día, bienvenida.
Buenos días, les cuento. Sí. Yo tengo 90 años, sí. Así que cuando sean los 100 años, voy a tener 92, si todavía vivo en ese momento.
Bueno, increíble, increíble, digamos, el tiempo que ha pasado y la posibilidad de tener su testimonio en primera persona.
Claro. Bueno, papá llegó a la Argentina, era banquero en Europa y vino acá, se contactó con argentinos que lo ayudaron, fue a distintos lugares antes de ir a Misiones. Estuvo en el Chaco, estuvo en Santiago del Estero, compró durmientes para el ferrocarril, y después de todo eso, alguien le habló de Misiones. Uh-huh. Y se subió a un barco y subió el Alto Paraná. Uh-huh. Y en este lugar determinado, que él llamó El Dorado, decidió hacer su colonización. Papá era un idealista. Tenía miles de virtudes y algunos defectos, como tenemos todos. Pero lo más importante era su idea de colonización. Él creía mucho en la tierra y que todos los europeos que después de la guerra no tenían nada pudieran venir a la Argentina, alemanes.
Es una tierra de oportunidades, veía eso, ¿no?
Veía una tierra de oportunidades. Y él compró como 83.000 hectáreas que después fue vendiéndoles a los colonos. Y los colonos se instalaron en tierras que después compraron y fueron de ellos. Entonces la colonización del Dorado es muy especial. Y es especial porque viste que casi todas las ciudades están alrededor de una plaza. Sí. Y él no pensó en eso. Él pensó en el largo camino. Ajá. Desde el puerto viejo hizo una larga picada de 14 kilómetros y la gente se fue instalando ahí. No todas juntas, sino cada una en su lugar.
Por el concepto agrícola, el concepto de trabajar la tierra, más que nada.
Por el concepto de trabajar la tierra. Ajá. Y él tenía un vivero y tenía plantas de yerba mate que vendía a los colonos para que ellos tuvieran sus ganancias con eso. Mucha naranja también, pero especialmente al principio yerba mate.
¿Por qué le puso El Dorado, Elena?
Porque El Dorado tiene un significado, es una tierra de donde se espera todo. Se espera el oro, pero no el oro de la plata.
Metálico, sí, no el metálico.
No el metálico, el oro de la tierra, el oro del trabajo, ¿no?
Y él, en ese sentido, veía eso con el idealismo que usted dice que tenía, ¿no?
Sí. Tal cual. Era una persona que... Él en Londres hizo una gran conferencia donde explicó todas las razones por las que había que venir a El Dorado y ayudar a colonizar.
¿Y cuáles son las razones que esgrimía?
Y las razones que esgrimía es que la tierra en El Dorado, en Misiones, es una tierra tan fértil que ayuda tanto. Uno puede trabajar ahí, pero da frutos. Uh-huh. Es una tierra maravillosa, ¿no?
A mí lo que me parece interesante destacar es que casi 100 años después sigue siendo así, ¿no? Esta sigue siendo una tierra de oportunidades. Fíjese que en aquel momento Europa estaba en guerra, estaban saliendo de la guerra, de la hambruna, Y este sigue siendo un lugar de oportunidades y de paz.
Claro,
¿no? Esas cosas.
Claro, sí, usted no sabe qué lindos son todos los cuentos de los pioneros.
Ajá.
Hoy me entretuve leyendo cuentos de todos personajes que yo conozco, porque los viejos pioneros los conozco, no digo a todos, pero a muchos. Ajá. Y todos vinieron acá con nada. Algunos al principio compraron algunas cosas para vender, para tener un poquito de plata. Pero más que todo lo que hicieron fue trabajar la tierra. Y ahí tuvieron sus hijos, sus nietos. Y en El Dorado me llamó mucho la atención. Ahora cuando estuve, la gente le gusta vivir ahí. Cuando se van, vuelven. Usted conoce El Dorado.
Sí, sí, claro.
¿No es cierto?
Sí.
¿No? Y la gente adora vivir en El Dorado.
Además, por los valores que representó, que allá me dijeron por la década del 60 le impusieron esto de capital del trabajo, por el,
sí,
el trabajo, tanto trabajo con la madera, con los aserraderos,
sí,
¿no?
El día del aniversario, el 29, hubo una misa muy uh-huh. linda, y después a la tarde hablaron todas las religiones, no es solamente la católica, son todas las religiones. Que cada una aporta su grano de arena y da confianza a la gente a trabajar ahí.
¿Y por qué su padre vino? ¿Con qué visión, digamos? Era parte de las empresas, no hablo de sociedades comerciales, sino de emprender cosas, esto de colonizar en Sudamérica, ¿no? De
claro,
armar colonias,
claro.
En Sudamérica.
Bueno, es una idea que yo bien no sé cómo nació en él,
sí,
¿no es cierto? Pero él vino a este país como banquero.
Claro,
¿banquero británico sería o de...?
Británico, ajá, sí, porque él se nacionalizó inglés.
Ah, era alemán, ¿no es cierto?
Era alemán
nacionalizado de inglés. Y usted decía que vino a comprar durmientes, o sea, era parte de lo que era el desarrollo del ferrocarril en Sudamérica.
Claro. Fue muy importante esa parte. Pero después alguien le dijo, vamos al Iguazú. Y entonces en su viaje al Iguazú fue que se enamoró de este lugar. ¿Por qué fue ese kilómetro en El Dorado?
¿Cuál fue la visión que tuvo? ¿Por qué ese claro, lugar? ¿Alguna vez le explicó?
No. Bueno, él le gustaba tanto ese lugar que cuando yo era bastante chica me llevó a un lugar alto y me dijo, en este lugar quiero que me entierren. Y está enterrado ahí, en un lugar, en un monte alto, cerca de su casa. Uh-huh. Su casa era una casa de madera, sencilla, cómoda, pero muy sencilla. Y él vivía ahí muy contento, rodeado de todos los peones que venían todos los días y le contaban qué pasaba y qué no pasaba y quién venía. Y venían los distintos colonos a pedirle consejo, cómo debemos plantar, qué debemos plantar. Y él trajo muchas plantas, muchos árboles y plantas, y las plantó en lo que hoy ya no es tanto, pero fue un gran parque.
El Parque Schwelm, digamos.
El Parque Schwelm.
Sí,
una maravilla.
La arboleda que tiene.
Gracias por el mate.
Estamos compartiendo el mate con Elena.
Sí, sí. A mí me encanta el mate.
Elena, le quiero preguntar, recordando esto que usted está comentando. Bueno, usted vivía en Buenos Aires y venía a ver a su padre. ¿Qué recuerda de ese El Dorado, de esa zona del puerto, de esos colonos, del trabajo? ¿Qué recuerda? ¿Cómo era la actividad?
Claro, bueno, la actividad, cada uno estaba en su casa, sí, pero nos invitaban, a mí me invitaban cada tanto a conocer sus casas, y cada uno que empezó con una casita de madera, después tenían casas de material buenísimas. Sí, no sí. sabe hoy en día los barrios del Dorado lo que son, las casas, pero paquetísimas, lindísimas. ¿Cómo eso ha progresado? Me da mucha lástima que mi padre no lo vea.
Que no vean lo que él fundó, hasta dónde
claro,
lo que hasta se ha convertido.
Dónde, claro, ese granito de arena que él puso, ajá, cómo se transformó en un lugar.
¿Y cuáles eran las principales dificultades que usted recuerda? ¿Qué le decían? ¿Cuál era realmente o las cosas que le generaban
bueno,
miedo?
¿A él?
No, a la colonia.
¿Qué le...? Yo no sabría qué le daba miedo en la colonia. Ajá. ¿Por qué me dice
eso? Hablo de, qué sé yo, de que una cosecha pueda estar perdida, de la...
Claro, bueno, él después se hizo la unión de todos en centros distintos, y como todo, cuando la gente se junta, se pelea, discute. Porque cada uno quiere tener primacía sobre el otro. Somos así.
¿Y las principales dificultades?
No, yo no veo que hubo grandes dificultades ahí.
Era todo trabajo y oportunidad.
Era todo trabajo y oportunidad, y no a todo el mundo le fue bien, y tampoco los criollos cooperamos tanto. Mm. En realidad, esto fue hecho por inmigrantes.
¿Inmigrantes, no, de además de alemanes? ¿Qué
holandeses, más sabes? ¿Holandeses? Después está la colonia Victoria al lado, ajá, que son ingleses, mm, y se llama Victoria por la reina Victoria. Ajá. Y así que varias nacionalidades, pero todos europeos. Los europeos trabajan la tierra en serio, ¿no? Tienen un mérito que por ahí no tenemos tanto los criollos, ¿no? El amor a la tierra, que no era de ellos, pero que fue de ellos,
¿no? No, pero además uno imagina el que tiene una segunda oportunidad, le pone doble empeño, parecería, ¿no? Porque realmente habían salido de Europa,
claro,
espantados. Y acá, claro, había paz, posibilidad de... dependía de tu trabajo.
Claro, claro, dependía de ti mismo, claro, ¿no es cierto? Y ahí tuvieron sus hijos, sus nietos. O sea, es muy lindo los cuentos de los
pioneros.
Ahora, por desgracia, ahora ya están casi todos muertos.
Sí, 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 sí. Esto empezó a surgir, Elena, con... O sea, empezaron a venir de Europa luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?
Eso es, sí. Ajá. En 1921 me parece que papá se casó. Uh-huh. Y después de eso, bueno, vinieron... pero muchísima gente, ¿no? Los barcos llenos de gente que venía, no todos se quedaron en El Dorado, no, claro, pero muchos sí.
Cuando llegaban a Buenos Aires, ¿ya esa gente sabía que quería venir a esta parte? ¿O?
Sí, sí, claro, ajá, porque había en Buenos Aires, había gente que los... que les hablaba.
Claro, que promocionaba la colonización.
Tal cual.
Pero venían ya directamente, digamos, semi... con destino fijo, porque se da que en Buenos Aires quedaron muchos italianos y españoles.
Claro.
Y para acá vinieron centroeuropeos, digamos, ¿no?
Centroeuropeos, sí, sí.
Pero esto porque ya venían con un destino fijo,
ya estaba previsto. Ya venían desde allá. Pero acá había una reunión de gente que, ajá, que les indicaba cómo hacían para llegar, claro, ¿no es cierto?
¿Todo por barco?
No, también estaba el camino. Ajá. El camino que va de Posadas a El Dorado existía. Ajá. Era terrible. Yo lo hice en época de
¿cuánto
de
tardaba barco desde Posadas a El Dorado usted, por ejemplo?
Y yo no sé, pero tardabas, no como ahora, 2 horas, demorarías 8, 10.
8, 10 horas para
llegar. Claro, y nosotros cuando llegábamos, antes de entrar al Dorado, hay un arroyo, claro, y ahí nos deteníamos y besábamos la tierra colorada, ajá, ajá, en homenaje a nuestro padre, ¿no?
Bueno, ¿y usted hizo el camino en barco también?
No, yo lo
siempre
hice...
¿Siempre lo hizo por tierra?
Yo lo hice siempre por tierra, ajá, sí.
¿Y en qué venía por tierra en aquella época?
No, venías en tierra hasta Posadas en tren.
Ah, en tren hasta Posadas.
En tren. No, en tren. Bueno, ya papá lo hizo en tren.
Ya su padre hizo el primer viaje allá en el 19.
No, ahí lo hizo en barco.
Ahí lo hizo en barco.
Pero después,
ajá, empezó a venir
cuando
en tren.
Él se casó, que vinieron a pasar su luna de miel en El Dorado, y lo hizo en barco, en tren.
Increíble, pienso yo, mientras usted habla, ¿no? Que hace 100 años atrás... el ferrocarril era un punto de transporte,
pero
de poderío de la Argentina y de conexión, claro, y que en los últimos años se haya perdido todo eso, ¿no?
Increíble. Además tenían un compartimento entero para ellos, para, ajá, papá y mamá. Era lindísimo el tren. Yo de eso me acuerdo. de mi viaje en tren, de Buenos Aires a Posadas, ¿no?
Ferrocarril Urquiza,
claro,
Urquiza.
Que después se llamó el Gran Capitán.
Acá durante un tiempo, sí.
¿Ah, sí?
Claro. Un tiempo, sí. Una...
Tal vez usted me
en los últimos años,
a mí cosas.
Elena le quería consultar, él cuando vino, usted contaba que él vino en barco, se estableció en El Dorado, fundó El Dorado, regresó a Europa después a vivir, digo, o ya se quedó a vivir en este lugar.
No, sí, porque mis dos hermanos mayores, Teddy y Eduardo, que Eduardo también está tuvo un accidente de auto y murió en El Dorado, ellos me perdí.
Sí, él volvió a vivir a Europa después de fundar El Dorado.
Sí, porque, mis dos hermanos mayores se educaron en Londres,
sí,
en un colegio muy bueno en Inglaterra. Uh-huh. Así que mi padre iba todo el tiempo a visitarlos.
Claro.
Y por ahí se pasaba un tiempo.
¿Meses?
Sí, claro, meses con ellos.
Bueno, ¿uno de sus hermanos corría Fórmula 1?
Sí, Teddy, el mayor.
Ajá.
¿Qué le decían?
Se cruzó Teddy en las pistas con... No sé si con Fangio, con...
Sí, ganó, sí. En Italia ganó lo que se llamó la Targa de Fiorio, que es un premio muy importante. Y ahí le decían el argentino Schwelm, porque con un apellido tan poco argentino, claro, le decían el argentino Schwelm, ¿no?
Bueno,
sí.
¿Qué valores promovía su padre para los colonos? Usted decía que él era un idealista, que tenía valores... ¿Cuáles eran las principales ideas que tenía de esa colonia?
Y él lo que más creía era en la tierra, en plantar, y de ahí...
El valor del trabajo.
El valor del trabajo.
Trabajar la tierra.
Sí,
trabajar.
A pesar de que él venía de otra función, él era banquero, era un...
Sí, nada que ver.
Hoy podríamos decir un empresario, por así decirlo.
Lógico, es la pura verdad lo que usted dice. Uh-huh. Era un empresario, pero cambió totalmente... De golpe, ¿qué fue lo que lo motivó? Eso es lo que yo no sé. ¿Qué lo motivó a cambiar su actitud?
¿Y qué piensa hoy que ve, bueno, ya nos dijo, digamos, aquello que se veía como una oportunidad muchos años después, lo que ha crecido?
Sí. Ahora, es impresionante.
Hay quienes dicen que todavía podría crecer más o desarrollarse mejor a través de la modernización o de sus industrias, que la gente tenga aún una mejor situación. ¿Qué piensa de eso?
Yo pienso que el avance tanto no sirve. Alguien dijo en uno de los discursos en El Dorado que en vez de tanto mail y tanto...
Tecnología,
a veces es mejor un apretón de manos y tomarse el trabajo de ir y visitar a alguien y no solamente comunicarse.
Las redes sociales.
¿No es cierto?
Sí.
Sí. Pero ahí uno encuentra que la gente es muy simple, es muy adherida a la tierra, a la familia. Encontré mucha gente muy buena en El Dorado. Y más que todo, cómo les gusta vivir ahí.
¿Qué recuerdo tienes? Hubo que hacer un gran trabajo además con el tema del idioma y las escuelas en aquel momento.
Claro, sí. ¿Qué le parece?
Porque todos hablaban alemán.
Todos hablaban alemán. Pero los
colegios, solo alemán.
Sí,
¿cómo?
Todos los colegios les enseñaron a hablar en español.
O sea, ahí la educación pública tuvo un rol fundamental.
Fundamental.
Para sí, igualarnos a todos, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
En igualdad de oportunidades, primero claro, el idioma, digamos.
Claro, ¿qué le parece? Tan importante, ¿no?
Y la bandera distintiva para, bueno, sí, decir, ahora estamos todos bajo esta bandera, con este idioma, sí, a trabajar.
Claro. Pero ahí no se ven más que banderas argentinas, ¿eh? Uh-huh. No hay banderas de otros países.
Sí, pero digo, como símbolo de que estaban en una nueva tierra y que había que aprender el idioma de esa tierra. Y,
claro,
y,
¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, hoy en día todos hablan español.
Sí, seguro.
¿No es cierto? Sí. A veces con acento extranjero.
Quedan algunos sí, abuelos conservando sí, sus raíces.
Quedan muy pocos, ¿eh? Uh-huh. Porque yo le digo, sí, se da cuenta la edad que tengo yo, uh-huh, los pioneros que llegaron antes de eso, casi ninguno vive. Claro. Antes íbamos a las fiestas de los pioneros, los viejitos, eran una maravilla. Todos bailan y cantan, sí, son una maravilla.
Sus hijos, seguramente en la casa de esos pioneros, los hijos, los nietos, escuchaban a los padres o a los abuelos hablar en la lengua materna. claro, todo el tiempo.
Sí, digamos. Sí. Claro, tienen un doble, ¿no? Sí.
Elena, ¿y lo que producía esta tierra la llevaban por barco Yeroa hacia Buenos Aires?
Sí, sí, por supuesto.
¿Por barco o por tren?
Yo creo que por barco, en gran parte. Y después estaban las famosas jangadas.
Claro. ¿Eh? ¿Vio la jangada?
Sí, sí.
La veía ahí desde...
Claro, la jangada.
Desde el Parque Schwelm.
Sí, todos los... No sabe lo lindo que está ahora el Parque Schwelm.
Ah, qué bueno.
Es completamente distinto a lo que era en la época de papá, pero hoy en día lo disfruta la gente. Ayer estuvimos y comiendo comida con los paraguayos, que nos daban esas comidas que hacen ellos tan autóctonas. Sí, sí. Pero da gusto que eso lo disfrute la gente. Eso a papá le hubiera encantado.
Elena, además de El Dorado, ¿en algún momento interactuó con otras? No sé, cerca estaba Monte Carlo, no, Puerto Rico, no. Siempre con El Dorado nomás.
Siempre con El Dorado.
Bueno, un poco porque, digo, su testimonio tiene que ver con una ciudad que está por cumplir 100 años, pero con toda esta región y con toda esta provincia también, ¿no? Con lo
claro,
que se vivió hace tantos
claro.
años.
Sí, sí, me llamó la atención ayer que volvíamos del Dorado en auto. Es impresionante. Sí. Porque yo
lo que
hacía,
es la ruta ahora, lo que es.
Es la ruta, qué buena es la ruta. Y qué linda, ¿eh?
Hermosa,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿No? Y uno ve, llega a Puerto Rico, a Monte Carlo, y todos los lugares son importantísimos también.
Sí, sí. Todas han florecido como ciudades.
Claro, claro. Yo nunca me detengo, que es una sí. lástima, pero porque, claro, el tiempo que estoy quiero estar en El Dorado.
Claro,
¿no?
Visitar toda la
sí,
ciudad.
Sí, la casa nuestra hoy en día es un museo. La casa que era de
¿Y
papá.
Se preserva casi como era entonces?
Sí, hay una parte que está igual. Y bueno, adentro la han hecho un poco como un museo con,
sí, sí.
con lugar para sentarse y conferencias y cosas. Y ayer estuvimos con el gobierno.
Me contaron que vienen muchos alemanes cuando andan de visita, pasan por ahí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, no lo sea eso.
Elena, ¿por qué cree que usted contaba hoy que su papá tenía una casa sencilla de madera, ¿no es cierto?
Sí,
en ese
sí,
momento.
De madera.
¿Por qué cree que él, siendo una persona que venía con otros recursos, ¿sí? que era empresario, banquero, que compró, decía usted, 84.000 hectáreas y después se las fue vendiendo a los colonos, ¿por qué cree que él decidió vivir en una casa sencilla y quizás no arrancando ya con algo más ampuloso?
No, nunca tuvo nada ampuloso.
¿No le gustaba vivir así?
No, no, no. No, o será que dedicó su tiempo a otra cosa. Uh-huh. No pensó en la casa para él.
Claro.
¿No es cierto?
Claro, claro.
No, no, no.
O quería estar también en igualdad de condiciones con todos los que venían.
No sé, hizo esa casa que fue su primera casa. Y uno le tiene amor a su primera
casa. Por supuesto,
casa, por
supuesto.
¿No es cierto?
Pero además intento imaginar que alguien que llega de tan lejos con un sueño podría gastar energía en construirse una super casa o podría dedicar su energía a hacer lo que quiere hacer. Que él quería fundar una colonia y una ciudad, digamos.
Claro,
o sea,
claro.
¿No? Entonces, en vez de, un poco eso está en los hombres que tienen pasión por lo que hacen, ¿no?
Claro.
Se dedican a hacer lo que quieren hacer.
Claro, y además...
Y no necesitan de tantas otras cosas, digamos.
Sí, sí. Sí, pero es raro, lo que usted me pregunta es raro, que nunca pensó en tener una
sí,
gran
sí.
casa.
Sí, sí.
De ninguna
una
manera.
Una vez que estaba sentado, que estaba claro. la colonia en marcha.
Claro, y él además dio plata para el hospital, dio plata para la radio. La
sí.
radio que...
El ET-18, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Ahí está. Todo eso él lo donó.
Él fue donando para
claro,
que se haga eso.
Claro, claro. Sí, sí. Sí. Se murió pobre.
¿Y se murió pobre?
Y se murió pobre, pero se murió rico.
No, claro, sí, sí.
¿No
es sí,
cierto?
Sí, sí, sí.
Con otros valores, que no es la plata, ¿no? Es decir, que a nosotros no nos dejó nada. Pero no importa, nos dejó mucho más.
¿Y hoy la familia cómo está? Usted acá está con sobrina.
Estoy con los hijos de Arturo,
sí,
que es mi hermano menor.
Sí.
Teddy y Eduardo no tuvieron hijos. Teddy se casó, pero no tuvo hijos, y Eduardo se murió muy joven en El Dorado. Y yo estoy con los hijos de Arturo, que son María... Silvina, Ignacio, no, Mercedes, Ignacio.
Bien.
El menor es Ignacio.
¿Y usted?
¿Y yo?
Sí. ¿Tiene hijos?
tengo hijos, varios en el cielo.
Sí, sí, y nietos.
Y nietos, y bisnietos.
Y bisnietos también. Bisnietos.
Usted hizo su vida en Buenos Aires, ¿no?
Yo sí, mi vida fue en Buenos Aires, me casé con un médico argentino y vivo ahí.
¿Qué apellido?
Fernández Mores.
Fernández Mores.
Sí.
Mores. Bueno, ¿y en qué zona vive en Buenos Aires?
En la Recoleta.
En Recoleta.
Sí, en Recoleta. En un lugar muy lindo.
Bueno, la verdad...
Bueno, muchísimas gracias por haberme...
Justamente, era una entrevista que hace rato queríamos hacer. Sí. Y estuvimos a punto en Buenos Aires de ir a visitarla un día, no se dio por una cuestión de viajes... Y ahora que ella vino, queríamos hacerle y agradecerle a Silvina.
No sé si lo que
sí, dije... queríamos este testimonio suyo.
Sí, quería es que un testimonio sencillo de alguien que quería mucho a su padre y que lo recuerdo con mucho cariño.
Gracias por venir.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego a los dos.
Radio